A-Media. Existen muchas creencias alrededor de las mujeres y su relación con el dinero. Y aunque no se sabe desde dónde vienen y por qué están tan arraigadas, lo que sí es un hecho es que existen y no se hablan lo suficiente. Por ello invitamos a Pablo Ling, Gina Samarripa, Vanessa Muñoz, Roberta Lomelí y Javier Uribe, quienes forman parte del equipo de investigación de Hey Banco, para traer atención a este tema tan importante y tan relevante para las mujeres mexicanas. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Ustedes realizaron un estudio con el objetivo de explorar justo este tema de las mujeres y sus finanzas. Sé que lo realizaron tratando de entender los diferentes tabús, motivadores y obstáculos que enfrentan día con día. Pero en sí, ¿qué detonó la curiosidad por hacer este estudio?
Bueno, nos dimos cuenta que en el banco tenemos más clientes hombres que mujeres. Entonces, pues nos surgió la duda en research de que, ¿por qué? O sea, es algo que nosotros estamos comunicando mal, o sea, tal vez el mensaje que estamos diciendo no es atractivo para la mujer. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no vamos, hablamos con las mujeres, entendemos qué es lo que necesitan, cómo piensan, cómo manejan su dinero y tal vez así nosotros podemos acercarnos un poquito más a este cliente, ¿no? A ese cliente mujer que queremos atender. Entonces de ahí empezó como la curiosidad, ¿no? De empezar a investigar. Es un estudio que actualmente se sigue trabajando, o sea, vamos a seguir haciendo más entrevistas y queremos conocer más e ir como probando las hipótesis que teníamos.
¿Y cuáles son algunas de las preguntas que tenían ustedes al momento de hacer precisamente estas entrevistas?
Creo que principalmente era qué está buscando ese perfil, esta mujer mexicana en un banco, dígase en un banco tradicional, en un banco digital, qué necesidades tiene con respecto a su dinero, si está buscando ahorrarlo, si está buscando transferencias sencillas, o sea, qué tipo de características no tiene satisfechas tal vez con su banco actual. Ver también como la parte emocional de cómo se siente más segura o más tranquila con ciertos tipos de tal vez dispositivos o tipos de cuentas, tipos de bancos, y así.
Perfecto, y en cuanto a los resultados de esa investigación, incluso me iría un poquito antes de la formulación de las preguntas y las entrevistas y demás. ¿Qué han encontrado en cuanto a la situación de las mujeres en México alrededor de sus finanzas específicamente?
Un poquito como con un poquito de miedo a la parte de los bancos digitales, más que porque están como, yo podría decir que un poquito arraigado como preferencia a los bancos tradicionales, como y pues básicamente pienso que es como una de las cosas que encontramos fue pues miedo de como descubrir o encontrar cosas nuevas del mundo de las finanzas.
Sí, pero igual, o sea, es este miedo a la banca tradicional, pero no a las finanzas. O sea, encontramos a mujeres que son administradoras del hogar, que tienen sus trabajos y, o sea, que sí son, o sea, las mujeres tenemos experiencia con dinero, no estamos diciendo que no, pero la experiencia con la banca digital es algo que sí encontramos incluso con mujeres de 40 años, de 30 años, o sea, sin importar la edad, hemos hablado con diferentes mujeres y este miedo, como que tratar de no entrarle tanto a la banca digital, sí es algo que encontramos en la mayoría de los rangos, que nosotros pensábamos que las mujeres más jóvenes iban a ser como más abiertas, ¿no? De que todo digital, porque redes sociales y porque todo en línea, pero no, o sea, en la parte de dinero, como es algo que pues es como muy complicado, algo delicado, siguen todavía la parte de tradicional, o sea, quieren ver a una persona, quieren saber, aunque estén hablando, y necesariamente no tienen que ir al banco para sentirse esa seguridad, pero quieren que cuando estén hablando por teléfono, se quieren quejar, quieren que sea una persona, no un robot que les esté contestando, o sea, esa seguridad de que una persona les está resolviendo en el momento y que les está entendiendo sobre todo. Y sienten, por lo menos lo que encontramos fue que en el banco digital no lo ven así, lo ven un poquito alejado, como que les está contestando, atendiendo un bot.
Sí, de hecho, o sea, parecería que el servicio al cliente es algo que valoran muchísimo las mujeres y que buscan tanto en la banca como en muchas otras categorías. O sea, como que el servicio sí es algo sumamente relevante para ellas. En la banca, en temas de finanzas, cobra mucho más relevancia. Y por eso este tema hacia la banca digital como que está un poco en duda de, híjole, no sé cómo vaya a ser. O sea, como que este trato amable de hablar con una persona es muy importante para ellas. Entonces, siento que ahí el servicio es muy importante.
Y luego también depende mucho del rol que estén, o bueno, no el rol, pero la etapa en la que esté la mujer, ¿no? También yo creo que mucho depende si es ama de casa, si es emprendedora, si es empleada, si es una mujer joven, si es una mujer adolescente, si es una mujer mayor, ¿no? También tiene que ver eso, el hecho de cómo llevan su relación con las finanzas.
Claro, o sea, y no solamente como mujer, o sea, creo que todo mundo aquí, Javi y Pablo, nos verán. Es muy diferente cuando tú ganas dinero solamente para ti, cuando eres estudiante, estás en tus prácticas y es de que, ay, soy millonaria porque me pagan tanto, o sea, y es solo para ti. A cuando ya tienes responsabilidades hablando de hijos o un matrimonio, que ya piensas en otras personas, entonces, claro que las necesidades financieras y lo que tú necesitas de un banco va a cambiar, o sea... Te puedo hablar que yo ahorita estoy soltera, no necesito seguros, bueno, yo creo, no necesito seguros, pienso nada más en débito, en crédito y ya. Puede ser alguien casada, piensa ya en una hipoteca, en cierto, o sea, pero es, depende de en qué etapa te encuentres en tu vida.
Y luego regresándonos un poquito más también al tema de cómo aprendemos a manejar nuestras finanzas, ¿no? O sea, es desde casa, es desde la escuela, es desde qué edad empezamos a realmente poner la atención a nuestras finanzas. Yo creo que eso también como que es un tema importante que ahorita como que lo veo como que un tema tendencia entre las mujeres en sí. O sea, yo lo veo con cada vez que me junto con mis amigas, ya no es nada más la plática y el chismecito de qué pasó con el novio y el ex y el no sé qué. O sea, no, o sea, es más como... ¿qué estás haciendo? ¿Estás invirtiendo? ¿Dónde estás invirtiendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Nos estamos involucrando cada vez más en nuestras finanzas personales, incluso previo a decidir compartir tu vida con alguien más y tu camino con alguien más, ¿no?
Y es que si nos vamos, por ejemplo, a datos duros como INEGI, o sea, la tasa de personas que sí están bancarizadas, hay una disparidad o había una disparidad que poco a poco se va borrando y las mujeres cada vez más entran a las bancas. O sea, antes, si ponemos a ver los registros de años en el pasado, era mucho menor la tasa de mujeres que accedían a servicios de banco. Y conforme pasan los años, esto va aumentando. Y nosotros tenemos que estar ahí con el producto y con el servicio que ellas quieren, ¿no?
Sí, es como una evolución natural, ¿no?
Justo. Y también tiene mucho que ver con lo que mencionabas ahorita de en qué momento aprendes. Es una evolución relativamente natural, porque bueno, te enfrentas a esas cosas en la vida, pero también tiene mucho que ver con tu sentido de responsabilidad y conciencia sobre tus propias finanzas. Claro. Es bien diferente en qué momento aprendes. Puede haber niños a los que, no sé, les dan las alcancías y ya empiezan a ahorrar de que sus 20 pesos o lo que sea que les den de cumpleaños, a tal vez chicos que su primer ingreso lo recibieron, no sé, cuando estaban en su primer trabajo, y antes de eso ellos no manejaban para nada el dinero. Entonces ahí nos habla de que pues entramos en diferentes puntos o en diferentes escalones, si lo queremos ver así, a tomar conciencia y responsabilidad de estos 20 pesos me alcanzan a lo mejor antes para el frutzi y las papitas y una nieve, y ahorita es como de, bueno, esos 20 pesos podrían alcanzarme para el frutzi y las papitas y una nieve, pero también necesito la nieve, o sea, podría ahorrar ese dinero, podría claro. usarlo después, entonces... sí es muy diferente.
Bueno, también algo que nos llamó bastante la atención cuando les preguntábamos a las mujeres de que, oye, ¿y cuándo fue el momento en que te diste cuenta? O sea, de que dijiste, tengo que organizarme y tengo que como tomar riendas de mis finanzas personales. Y algo que encontramos y que hasta nosotros nos sentimos identificados es que siempre hay un momento. O sea, puede que desde chico en tu casa te enseñan de finanzas y te dicen ahorra y te dicen, pero es un... al aire, un hazlo, pero...
Después, verdad, ahorita no me urge.
Porque no lo sí. necesitas. Pero nos dábamos cuenta en las pláticas de que, bueno, pasó algo. Pasó que se te ponchó una llanta. Pasó que tienes que hacerte independiente porque algo pasó. O sea,
saliste a estudiar a otro estado. Exacto. O tienes ahora un coche. O tienes ahora un perrito y ese lo vas a mantener tú. Entonces, sí. ahí es donde les cambia el chip. Y empiezan a ver, a decir, ah, bueno, entonces... esto es una responsabilidad, no soy solo yo, y ahora tengo o una deuda, o alguien que depende de mí, o algo a quien le tengo que rendir cuentas de alguna manera, y no puedo solo hacer como que no existe, ¿no?
Claro, yo creo que, por ejemplo, en mi caso muy particular, el empezar a ponerle atención a mis finanzas fue en el momento en el que dije, voy a vivir sola, ¿no? O sea, ya me quiero independizar, quiero vivir sola. Pero incluso ahí, cuando empecé como que a informarme y a empezar a ver los diferentes servicios que había y también empezarlos a entender, porque sí, te dicen muchos servicios y vas al banco y te dicen un montón de que sí, tenemos esto y la tasa y lo que sé que, ¿qué es una tasa?
¿Qué es el CAT?
¿Qué es el CAT? ¿Sabes? O sea el porcentaje sí. ¿Y por qué? ¿Y cuál es la inflación? ¿Qué es la inflación? O sea, ¿sabes? O sea, muchas cosas. ¿Cómo me afecta? ¿Y cómo me afecta? Justo eso, o sea, la inflación, ok, sí, te la explican y dices, ok, está perfecto.
Está afuera, no me interviene.
¿Qué significa? Y dos, te lo explican, pero luego dices, bueno, ¿y cómo me afecta a mí? A mí no me afecta la más mínimo.
Es ajeno.
Pero realmente sí, ajá, exacto.
Como algo muy lejano, o sea, por ejemplo, yo puedo decir que, ay, pues a mí me afecta que suba tantito el aguacate, que suba, pero no me afecta que suba el porcentaje de los CETES, no sé. Uh-huh. O sea, porque no es algo que, o sea, yo ahorita no creo que sea algo que me afecte. Porque no lo estoy usando, pero no estoy pensando como a futuro, o sea.
No estás invirtiendo. Es porque no estás invirtiendo, es porque crees que no te impacta.
Uh-huh. Pero sí.
Y es ese cambio de cultura también, porque igual, vuelvo a lo mismo, o sea, en pláticas con amigas, el tema de la inversión está súper en tendencia, es súper popular. Es un tema, o sea, cada vez que nos juntamos, cada vez que sale el tema.
Pero en general, o sea, creo que no es tanto un tema solo de mujeres. Creo que es una tendencia más bien como generacional.
Sí,
no,
generacional, sí, totalmente.
Y tiene mucho que ver con el tema de responsabilidad que ahorita, pues, más o menos les mencionaba. O sea, ahora, tal vez, ahorita nosotros ya no nos toca el tema de pensión. Ahora sí vas a estar con Afores. Ahora depende de cuánto ahorres tú, de cuánto inviertas tú. Y es como de, ok, necesito ponerme pilas. Sí, ¿qué voy a hacer? ¿Con qué instrumentos voy a jugar? Uh-huh. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tengo que estar invirtiendo? Y es ahí donde dices, ok, me tengo que sentar y sí tengo que hacer las cuentas porque nadie más lo va a venir a hacer por mí. Uh-huh. O sea, es ahí donde dices, ¡ah! Esto es chocante.
No, y que cada vez que cumples años tienes menos tiempo para ahorrar, ¿sabes? O sea, es literal, o sea, empiezas a cumplir años y dices, güey, ya me quedan 20 años.
Un año menos.
Sí, justo.
De que ya no lo puedo seguir ignorando, porque
¿qué logré en este año? ¿Cómo avancé? ¿Me quedé igual? ¿Qué me falta? Y luego es peor cuando empiezas a ver y compararte con tus allegados, dígase, cuando sales al brunch con tus amiguitas y así es como de la chica que ya trae el coche, ya tiene la casa, o el bebé, la planeación, o la boda, y tú dices, ok, y yo realmente me estoy poniendo las pilas para también cumplir, tener metas así de tangibles y definidas en un periodo de tiempo y ya con un plan, ya son estos instrumentos, aquí voy a invertir, aquí este dinero no existe, esto es pidiendo para mi retiro y no lo voy a tocar o estoy generando ingresos extra, ¿no? Y así es como voy a alcanzar esos planes. Entonces, en el momento en que tú realmente te sientas y te pones a planear, es en donde te cambia un poquito como el panorama. El problema es, ¿qué necesitas para llegar a ese punto? ¿Qué nos hace falta para que tal vez esas chicas que ahorita están, que terminan de estudiar y ahorita están en su primer trabajo o así, se pongan las pilas para ver a futuro?
Yo siento que es mucho esto que ya no me acuerdo quién lo había comentado, pero este tema de cuando ya tienes una responsabilidad, en verdad sí te abre los ojos de, o sea, ponte las pilas, o sea, ya es el momento. Y también siento que
ya te cuesta, ya te duele.
Exacto. Y la verdad es que muchos aprendizajes en la vida financiera siento que es a base de errores. O sea, de que, híjole, ¿sabes qué? La regué, sí llegué como toqué fondo, debía no sé qué tanto. Siento que, digo, obviamente no es en todas las personas, pero siento que sí, en algunas ocasiones sí es ese tema de tocar fondo, o sea, como llegar a tu punto
de que el tope de la tarjeta de crédito ya no pasa.
Estar así como en una situación, pues, o sea,
que se sacude, ¿no?
Exacto, que ya no puedas, así que digas, híjole, me tengo que poner las pilas, que tengo que abrir los ojos, tengo que empezar a ver qué instrumentos me van a servir para salir adelante de esto.
Y es que volvemos a lo mismo, o sea, es el tema de las finanzas y las emociones, o sea, nunca pensaríamos, o bueno, yo jamás me hubiera imaginado que las finanzas y las emociones van tan de la mano. O sea, porque va desde ejemplos como
el dinero no es felicidad.
Ajá, el dinero no es felicidad. Esa es una, sí, pero también ideas como, me siento triste, voy por una nieve. Sí, pero ¿cuántas veces te vas a sentir triste y cuántas nieves te vas a comer? ¿Cuántas nieves vas a comprar? ¿Sabes? O sea, y de ahí se te va de 50 pesitos a 50 pesitos, o sea, y vale. O sea, al
si
final
no
de la quincena...
Registro,
exacto, al final de la quincena ya estás así como que...
Anoten cuánto gastan en el Oxxo, yo lo empecé a hacer.
Exacto. Y me cambió la vida.
Que son gastos minis, pero que al momento de que se acumulan, realmente dices, híjole, o sea, me pude haber ido de viaje, o uh-huh. lo que sea, o pude haberlo invertido, o lo que sea, ¿no? Entonces, también es tocar ese tema, ¿no? O sea, ¿cómo es que las emociones y las finanzas van tan de la mano, siendo que pareciera que son cosas completamente opuestas o distintas?
Es que el tema del, o sea, como dices, es un tema, o sea, no sé.
Es muy amplio.
Es muy amplio, sí. O sea, pueden ser millones de cosas, porque puede ser como desde el merecimiento, de que yo me merezco, entonces me voy a ir a comprar esta bolsa, me voy a ir a comprar esta blusa porque me dijeron que hice muy buen trabajo en la oficina, entonces pues me lo merezco. Entonces sí tiene que ver la parte de las emociones y el cómo la persona se desenvuelve, porque también puede ser, esto también es para, o sea, hombre y mujer. Uh-huh. O sea, ambos es de que me voy a comprar este juego o me voy a ir a comprar ese accesorio para mi carro.
Es que preferimos el tener el regalo de forma inmediata, uh-huh. en lugar de pensar a futuro.
A largo plazo.
A largo plazo. O no tan bien a largo plazo, pero 3 meses ya es así como de, ay, no, me prefiero gastármelo ahorita en la uh-huh. nieve o en la blusa, sí. que me hace sentir ahorita bien. En lugar de decir, voy a ahorrarlo porque quiero irme de vacaciones, ¿no? Uh-huh. O quiero este viaje, o quiero ese coche, o quiero esta casa, o quiero lo que sea, ¿no? Un terrenito. Y porque ya no nos heredan y están bien caros. Entonces, esa gratificación inmediata está muy fuerte. Y uno crece con eso, o sea, porque tus padres, o sea, tu red de apoyo te uh-huh. condicionan, o es lo que ves en tu día a día. Estás triste, ten una paleta o lo que sea, uh-huh. y uno llega a una edad en donde dices, bueno, pues ya no hay nadie que te vaya a dar paletas, entonces pues me las doy yo, porque ya estoy en edad, yo gano mi propio dinero, quiero ser como, administrarme más, y no aprendes, o sea, en ese periodo ya tuviste uh-huh. que ya pasaste, no aprendiste uh-huh. a que debías de pensar un poquito más en tu futuro, ¿no?
Sí.
O en no depender de alguien más.
Sí, justo también. Y me quiero regresar un poquito a lo que decías tú, Robbie, en cuanto al merecimiento. Porque una cosa es el merecimiento de, para eso trabajo, me lo merezco, me lo voy a comprar. Uh-huh. Y otra cosa es el merecimiento de, híjole, no me merezco ganar tanto, no me lo merezco, no me merezco ese sueldo. Como que siento que de pronto, y esto también vuelvo a lo mismo, o sea, en pláticas con amigas, hemos tocado el tema de, híjole, es que ese trabajo, no sé, pero es que es un chorro, como que me quieren pagar un chorro, y tú, pues qué chido, o sea, qué padre que te quieren pagar un montón.
Sí. ¿En dónde?
Pero sí, pero sí traen como que esa idea de no me lo merezco, o sea, no, y creo que eso desencadena un montón de cosas, desde no me merezco tener una cuenta, no me merezco uh-huh. invertir, no puedo invertir.
No puedo.
Porque eso, o sea, no puedo porque no me lo merezco, ¿no? Entonces,
O es muy difícil.
¿Quién me va a explicar? Claro, o sea, siento que el tema del merecimiento y las finanzas en sí, tienen como polos opuestos.
Es que eso creo que es un tema muy heredado como...
Sí, claro.
Sí, es de la cultura.
Padres, de la cultura mexicana. O sea, porque uh-huh. también te vas a otras generaciones, a otros países, y a lo mejor es distinto. Pero en México esta cultura de...
Tienes que sufrir al día, ¿no? Uh-huh. O sea, uh-huh. lo que gano ahorita es lo que voy a gastar ahorita. O sea, no como... Y también con la pandemia mucha gente, salió en las entrevistas. Mucha gente piensa o decía de que es que, pues no, ¿para qué tengo metas a 3 a 4 años si está la pandemia? O sea, me puede cambiar. Uh-huh. Todo está muy incierto. O sea, no sé si mañana voy a estar vivo, si voy a tener trabajo, si voy a tener dinero. Entonces, pues me lo voy a gastar. Me lo voy a comprar.
Que se afianzó la cultura del YOLO, ¿no?
Ajá, sí, definitivamente, porque aparte, la gente no ahorra.
¿Qué digo?
Y yo me lo pongo, o sea, a mí la pandemia fue un beneficio porque hizo que pudiera pagar todas mis tarjetas porque pues, ya no salía al cafecito,
sí, claro.
y a cenar y a comer, y al ahorrar, pero hay mucha gente que fue al revés, o sea, que fue como, oye, no, pues me voy a comprar porque no sé si mañana me voy a morir, o no sé si mañana voy a perder mi trabajo, o me van a correr, o qué voy a hacer.
Claro.
Sí, no, yo justo lo que iba a comentar es que este efecto, o sea, es bien extraño como en México a lo mejor pasó así en muchos casos, pero a lo mejor en muchos otros países o en otras partes del mundo, la verdad es que pasó todo lo contrario, de sabes que está incierto y todo, hago todo lo contrario, ¿no? Invierto, ahorro, aprovecho el dinero que tengo ahorita, entonces... Siento que sí, regreso a este tema como cultural de México, siento uh-huh. que sí es mucho de la inmediatez y redes sociales y aplicaciones y todo, todo nos hace como ya ahorita inmediato, ¿no? Entonces, es algo que también se traslada a este mundo de las finanzas, evidentemente.
Y aparte creo que tú comentabas hace rato que en algún momento cuando te acercas al banco a buscar un producto que no entiendes de qué están hablando, entonces se unen los ciclos de que estás viviendo en tu vida, donde te surge una necesidad en especial y cuando te acercas como a solucionarlo no hace match contigo o con lo que sabes o con lo que conoces. Entonces, estos tipos de estudios que hacemos es para entender qué necesitan las personas en ese momento en específico e intentar desarrollar productos que les sean útiles.
O sea, y comunicación, o sea, al nivel o con la simplicidad o con los ejemplos que muchas veces necesitamos. O sea, es bueno, es el CAT, ok, o está la fecha de pago, la fecha de corte. Bueno, pero explícame, o sea,
explícamelo con peras y manzanas para poder entenderlo. Sí.
De hecho, a mí me pasó, o sea, recién entré a Hey. Empezamos con este proyecto de educación financiera a través de videos y diferentes tipos de posts en redes sociales y demás, y me acuerdo que me dijeron, es que tienes que hacer un video sobre los básicos de la tarjeta de crédito, y yo, sí, y en mi cabeza, güey, no sé usar la mía. O sea, ¿sabes? O sea, yo ni siquiera sé usar la mía, o sea, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a preguntar? O sea, ni siquiera sé qué preguntar, porque ok, tarjeta de crédito, y me empecé a buscar. Así, es un literal, mundo. Hice un research así cañón de, ok, ¿qué puedo preguntar? O sea, ¿cuáles son las preguntas frecuentes en cuanto a tarjeta de crédito, no? Y ahí fue donde empezó a salir, ¿qué si la tasa de interés? ¿Qué si la fecha de corte? ¿Qué si el no sé qué? ¿Qué si bla, bla, bla? Así. Entonces yo dije, bueno, pues sí, o sea, qué padre que no sé, porque real va a ser curiosidad genuina al momento de que empiece a hacer este material, ¿no?
Y lo cual no tiene nada de malo, muchas veces... partimos de este prejuicio de si te tardaste mucho, ya tienes 20, 30 años, es tu primer tarjeta y no hiciste estudio crediticio, es como de te tachan, ¿no? Pero no tiene nada de malo, o sea, tal vez no te sentiste seguro con ese banco que nunca atendió a tu necesidad o con esa persona, nunca tuviste a alguien a quien preguntarle y claro. Es como, es totalmente válido decir, no sé, no lo entiendo y voy a buscar entonces con quién sí me puedo acercar para que me expliquen, ¿no?
Lo importante es comenzar, ¿no?
Exacto. Sí, claro. Y intentamos hacer también eso mucho a raíz de los hallazgos que encontramos en estas investigaciones, de decir, bueno, la comunicación entonces, ¿cómo tiene que ser?
Amigable, fácil. Sí,
o dentro de la aplicación, ¿cómo tiene que ser la usabilidad? O sea, va muy enfocado a hacer esa conexión. Embonar, o como si fuéramos un Lego, ¿no? Embonar en esa parte de esa necesidad de qué necesitas de ese banco digital que te solucione, ¿no? Aunque sea inmediatez, porque la inmediatez tampoco no es mala. O sea, el tener ahí inversiones y tu ahorro y lo que quieras, tenerlo todo junto muchas veces es incluso una ventaja. Depende de cómo lo uses.
Claro. Y ahora, en cuanto al tema de productos en sí, o sea, los diferentes productos, ¿qué podemos hacer nosotros para poder como comunicarlos mejor?
Lo que descubrimos en el estudio es que no necesitan un producto específico, o sea, no se necesita un producto específico para mujer, para hombre, sino el mejor producto, o sea, que me ofrezca las cosas que estoy buscando.
Que te ayude a lograr esas metas.
Que te ayude a lograr las metas que tienes en el momento en el que estás viviendo, si eres estudiante, si eres empleado, si te vas a casar, si vas a ir a un viaje o lo que sea, pero como que buscaban el mejor producto y que no fuera específicamente para algo en particular. Y eso fue lo que nos como llamó la atención. Y
también mencionaba mucho ese tema de las letras chiquitas o las comisiones. Como es un banco digital, muchas veces traemos esta concepción de, bueno, ¿y cuál es la parte mala, no? ¿Dónde están esas letras chiquitas donde yo salgo perdiendo? Y ya cuando les explicas, no hay comisión por tener la cuenta o la tarjeta de crédito, la anualidad, es como de, achis, pues está raro, o sea, ¿de verdad? Y se meten a investigar, ¿no? Y dices, pues sí, o sea, desde ahí te das cuenta de que traen un preconcepto ya muy adquirido y el enfrentarse con esta realidad, de ver estas opciones, porque también es otra, ¿no? Todos buscamos activamente las mejores opciones. Claro. Entonces, a veces solo nos llega ese ad, esa publicidad esperada y a partir de ahí surge la curiosidad, ¿no? De decir, ¿de qué me estoy perdiendo? ¿Dónde están esas buenas opciones?
¿Dónde estaba todo este
tiempo? Exacto. Sí. Yo que quería ahorrar el año pasado y no pude, ¿no?
Y es que no es tampoco decir que un producto es para mujer o para hombre. O sea, es tan ambiguo como decir que todas las mujeres tienen el cabello largo. O sea, todos vivimos perfiles y son personas en situaciones diferentes que van cambiando también. Entonces, es desarrollar productos específicamente para la situación en la que estás viviendo, pero no decir es rosa y es de mujer y a todas las mujeres les va a servir. Porque dentro de las mismas mujeres de la misma edad, de la misma colonia, hay diferentes situaciones y por lo tanto son diferentes productos.
Y ahora, con base al estudio, con base a sus experiencias personales, la información que tenemos ahorita y la información que seguimos sacando, ¿no? En estas entrevistas que están ongoing ahorita, ¿cuál sería alguna de las recomendaciones para las personas, para las mujeres o las personas en general que apenas están empezando su vida financiera?
Hay un montón. Creo que de las más importantes es empieza hoy. O sea, ahorita hazte responsable de ti. No pensando como negativamente de él, ve a todos como si fueran tus enemigos. O sea, claro que no, sino decir, si un día tú te quieres ir de viaje y quieres darte un gustito, que sepas que tienes ese colchoncito que tú ahorraste para ti, ¿no? O que tú tienes el control, que nadie más pueda venir a moverte el piso porque tú no tienes el control de tu vida financiera, ¿no? Entonces sí nos hablaban mucho y les pedíamos de que tip, dame tips para alguien que tiene antes de sus 30, ¿no? Y nos hablaban mucho de que hay un sentimiento de ponte las pilas, está bien padre, y luego también hay como un agobio de yo me siento mal porque no empecé antes. Entonces
es como así, un juicio, o sea, como que dejamos, o sea, es bien importante y decimos sí, hay que ser súper empáticos, etcétera, pero luego no somos empáticos con nosotros mismos, ¿no?
Es que, por ejemplo, yo, a mí me pasó, o sea, si yo supiera la información que sé ahorita, o sea, si hubiera a mis 22 años, 21, 20, creo que ahorita ya tendría una casa y tendría muchos terrenos, o sea, pero...
Muchos
terrenos, pero, o sea, todo lo que viví durante mis, o sea, desde los 20, 21 hasta la edad, pues me ayudó a empezar ahorita, o sea, a continuar haciendo lo que estoy haciendo y ahorrar, y digo, no importa que me tarde 10 años en comprar los muchos terrenos, pero que pueda como, o sea, como que empiecen ahorita, como dijo
definir Gina. Ese plan, es que es definir esas metas, saber cómo las vas a alcanzar, o sea, investiga, porque es para ti, o sea, el único beneficiario vas a ser tú. Sí. Entonces, ¿qué mejor que eso? ¿Qué mejor que regalarte un buen plan para el retiro? Exacto. Por ejemplo, que nadie piensa en eso. Un buen seguro, por en caso de que te enfermes o algo te pase y que dejes, los seguros terminan siendo el mejor acto de amor hacia tus seres queridos. El día que faltes, sabes que a ellos no les va a faltar nada.
Tengo 22, déjeme.
No, es que es desde cualquier edad. Entonces, sí. Las inversiones también, o sea...
Y los presupuestos.
Y nunca gastar más de lo que realmente generas y de lo que sabes que puedes
pagar. Ese fue otro consejo que salía mucho en las entrevistas. Y de hecho, otro tema, otra recomendación también sería como el crédito. O sea, el crédito en general. O sea, porque hay muchos...
No les tengan miedo.
Hay muchos tabús o miedos de que el crédito es malo. O sea, te va a meter al muro y te va a meter el pie para todo. Pero la verdad es que sabiéndolo utilizar...
Correctamente,
el crédito es un productazo que te ayuda... muchísimo, o sea, en muchos aspectos para administrar tu mes, tu año, ¿sabes cómo? En mensualidades, en todo. Y también, obviamente, dentro del crédito vienen este tema de cashback, de puntos, y así que también es súper relevante el, obviamente...
Tener tu reforzador, ¿no? Tu premio.
Exacto.
Lo estoy haciendo entonces, bien.
La verdad es que el crédito es un producto muy bueno, o sea, que ayuda a alcanzar muchas metas que tengas, pero sí también era como, no le tengas miedo... Si aprende a utilizarlo, aprende a utilizarlo porque en verdad es muy bueno. Y, o sea, porque también veíamos como que había habido malas experiencias. Esto que comentaba antes de que a lo mejor a base de errores o de tropiezos también aprende la gente. Pero siempre es buen momento para regresar un crédito. También era algo como que mencionaban mucho en las entrevistas porque... pues sí, tiene muchos beneficios.
Y generar tu propia historia crediticia bajo tu nombre.
Sí, o sea, que no sea bajo... O sea,
no sea un adicional a alguien más.
De hecho, justo tenemos un episodio de Masters for Hey Banco sobre el buró de crédito. Y ahí también me di cuenta de muchas cosas. O sea, cómo existe esa creencia de que estar en buró es malo. Y es como, no, o sea,
todos
de hecho, tiene
todos estamos.
Y dos, tiene muchos beneficios estar ahí. O sea, incluso generas confianza en las personas que te dan el crédito, pues. O las instituciones que te dan el crédito, etc, etc. Y ahora, como equipo en sí... ¿Qué dudas hay? ¿Sigue habiendo preguntas? ¿En qué andamos curioseando ahorita en los diferentes estudios que estamos haciendo?
Pues mira, sí, todo el tiempo. La verdad es que para nosotros, el equipo de research, es nuestra misión, por así decirlo, como el ser la voz como de los clientes, de las personas dentro del banco. O sea, nuestra misión es darle insights, darle información relevante para las diferentes áreas y que obviamente ayude a tomar mejores decisiones tanto para productos, para temas de comunicación, de la operación, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros, pues en nuestro día a día es un constante como investigación. O sea, la verdad es que nosotros haciendo investigación aprendemos muchísimas cosas. Nos descubrimos a nosotros mismos como personas, descubrimos a las personas, consumidores, reales, usuarios.
Pues que entonces, al final es un reflejo, ¿no? También, sí, o sea, todos somos espejo y es un, o sea, creo que el estar platicando con esas personas, el estar entrevistando las diferentes grupos.
Te pones en sus zapatos, o sea, con la empatía. Que sí, haces clic en muchas cosas.
No, eso, justo, o sea, te hacen clic a ti también muchas cosas.
Yo me sentí súper, súper identificada. Justo uno de los tips que más nos decían era presupuestos, organízate. Y yo les preguntaba de que ustedes hacen presupuestos y me decían que no. Y yo decía, yo tampoco. O sea, ¿qué ando yo acá?
¿Quién los hace?
¿Qué estoy haciendo yo? Que trabajo en un banco y haciendo investigación de finanzas personales en las mujeres. Y yo no lo hago, entonces justo yo en las entrevistas sí me sentí como muy identificada y sí tomaba muy literal esos como tips, ¿no? Porque dices, o sea, si ellas me están diciendo a tal edad que a sus 20 les hubiera gustado saber eso.
Tengo que empezar a hacerlo.
Me lo están diciendo, lo tengo que empezar a hacer.
Te confrontas entonces, todos los días, o sea, cada entrevista o cada focus o lo que sea te confronta un poco y te hace cuestionarte muchas cosas. Entonces, a raíz de ahí es donde vemos, por ejemplo, teníamos un tema del... Bueno, entonces, ¿todos aprenden a raíz de vivir una mala experiencia? ¿O hay gente que aprende de otras maneras? Y ahorita todavía tenemos esas dudas y en las olas que estamos haciendo de estudios estamos como buscando, ¿no? Todavía esa parte de, pues a lo mejor, no sé, no tiene que ser necesariamente finanzas. Igual hay una dieta o algo, otros hábitos que tú adquiriste que no necesariamente fue porque fue una mala experiencia. Y algo aprendiste y lo interiorizaste, ¿no? Y es parte de tu día a día. Entonces... Pero sí, dudas hay un montón.
Sí, el research no acaba mientras haya un producto nuevo, clientes nuevos, pues nosotros tenemos que seguir.
Cualquier
idea que nos llegue, tenemos que salir y preguntarle a nuestros clientes qué opinan ellos e identificar cómo ayudarlos.
Creo que eso es lo padre de la investigación, por lo menos en este equipo tenemos mucha libertad de decir, oye, tengo la duda de por qué los estudiantes no tienen tarjeta de crédito y podemos ir a preguntar. O sea, no es tan estricto esa parte de que solamente sobre productos, solamente sobre finanzas. O sea, creo que sí tenemos bastante libertad sobre, tienes una inquietud, ve y pregúntale. O sea, ve y hazlo. O sea, no tenemos, o sea, eso está muy padre y creo que como investigadores, como mercadólogos, nos da como mucha como apertura a seguir aprendiendo, a seguir conociendo, a ponerte en los zapatos de otras personas. O sea, yo cuando iba a entender la perspectiva de una mujer casada con 3 hijos y creo que sí lo pude entender, o sea, sí la entendí. Es lo padre de investigación.
Y hasta algunas nos serviría de ejemplo también.
Justo. Entonces participen en todos nuestros estudios.
Por favor.
Gracias.
Muy bien, pues muchísimas gracias equipo por estar aquí, por compartirnos esta información. Y a todos ustedes que nos están escuchando, no se pierdan el próximo episodio de Despertar Financiero por Hey Media.